Vita siempre me pone aquí en cacharro y usted después los vende ahí en el Top Manta. Se lo veis ahí con una manta, con cuatro cordeles. Y con un amigo en la esquina, con un radiocito, diciendo, ahí vienen ellos. Ya sabéis que es. Lo podéis comprar a un precio muy bueno. Está más barata ya, ¿no? Sí, un precio especial. Bueno. Eso queda grabado, por eso lo digo. Es para que se, cuando él lo escuche, después se ríe. Bueno. Bueno. Entonces, yo en el momento en que explicaba un poquito lo que era la compasión y he dicho que volveríamos a explicar lo que era la compasión, cómo entendíamos nosotros la compasión, que la palabra es muy distinta en sánscrito que en que utilizamos aquí en las lenguas latinas, en las lenguas eslavas o las germánicas también. La noción de compasión, decía yo, que era preocuparse más por los otros, preocuparse que los otros no sufran el más mínimo daño, decíamos nosotros. Y el amor es preocuparse o desear que los otros sean felices, ¿vale? Esa es la diferencia que hacemos. Entonces, poner todo lo que esté en nuestro alcance en práctica para que los demás no sufran el más mínimo daño. El mismo que hacemos con nosotros mismos, pero girar hacia los demás, descentrándose de nosotros mismos. Estamos de acuerdo que todos nosotros nos queremos y nos cuidamos como a nadie más. O sea, nos podemos mosquear con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestra pareja y tal y eso, pero para nosotros lo hacemos todo. Todo aquello que el corazón lo pide. Puedes decir, no, hay gente que toma alcohol y todo, porque el corazón lo pide y se lo da. Mismo que eso va en contra de su familia, mismo que eso va en contra, mismo hasta su salud. Y decimos, es una cosa que está muy lejos y por ahora me siento bien. Han venido a visitarnos dos personas hablando un poquito sobre los planes de salud y las mutuas y tal. Y él decía, vosotros no sabéis, pero los autónomos casi siempre se creen que son de hierro, que no se van nunca a quedar enfermos, ¿no? Decían ellos. Yo estaba pensando, esto será muy bueno para utilizar en mi clase, porque no son solo los autónomos, es toda la gente en realidad, ¿no? Entonces, pero estamos de acuerdo que nosotros nos cuidamos bastante bien. Estoy habituado a decir en mis clases que nosotros cuando la sopita está caliente esperamos que se enfríe. Cuando tenemos frío nos vestimos, cuando tenemos calor nos desnudamos, cuando queremos un poquito de diversión, cogemos en nosotros y nos llevamos hasta el cine o a bailar una salsa. Que a mí me gusta la salsa, me llevo a bailar una salsita, digo yo, y me pongo así en un buen ambiente. Bueno, hay otras personas que si tienen sueño, pues se echan a dormir, ¿no? Cuando ya no tienen sueño se levantan. ¿Es cierto esto o no? Todos nosotros nos hacemos esto. Mismo que esto vaya contra un otro ser, imagínate que te viene un mosquito y te pica. Y te da un piquito de nada, que es así. Y nosotros enseguida lo matamos. Dice, ¿qué haces? Que estás invadiendo mi propiedad. Y lo matamos a él. O sea, que nos importa muy poco el mosquito. Dirás, ah, pero los mosquitos no sienten nada, no piensan nada. Ese es algo para discutir. Yo no sé nada de mosquitos, pero es algo que se puede discutir. No es nada científico decir que no. En realidad buscan su felicidad y cuando los intentas pillar nunca están allá, o sea que de alguna forma huye, ¿no? Entonces, nosotros intentamos evitar el más mínimo sufrimiento llegando a extremos, llegando a verdaderos extremos, ¿no? Extremos de hasta hacernos daño a nosotros mismos para no sufrir. Entonces, cuando yo hablaba de la compasión y cuando decía, cuando explicaba que había comprendido que todos aquellos de la tradición nos habían cuidado mejores a nosotros que a ellos mismos porque se habían enfrentado a un montón de peligros psicológicos. Entonces, por eso nosotros recordamos a esa tradición que está por detrás. Decimos, es como en la escuela. ¿Sabes eso que en la escuela siempre hay la fotografía del decano y de los otros? Es la misma historia. Nosotros aquí tenemos la fotografía de nuestro decano y todos los otros y los recordamos en este sentido. Los recordamos en el sentido de su utilidad. Cuando nosotros hablamos de Dharma, cuando hablamos de la vida, hablamos de utilidad. Cuando hablamos de la bondad fundamental, hablamos de utilidad. No es una bondad fundamental en contra una maldad en el mundo. Eso es muy importante que lo sepamos, porque no existe abrir la puerta. Y vosotros me veis a mí. ¿Quién ha visto el primavera, verano, otoño, invierno, primavera? ¿Habéis visto? ¿Y comentado por mí? Ah, no. Ah, en Coani lo comentaba. Tú sí que lo has visto. Ah, sí. En Coani lo he comentado un par de veces. No sé si han estado. En esa película había unas paredes que no había puerta, pero que la gente se comportaba como si hubiera ido una pared allá. Entonces iban por la puerta y dicen, ¿por qué no sales por la pared? Y habla sobre el prañaparamita, eso, sobre el vacío. Y me hizo recordar ahora eso, digo, abrir aquí la puerta para vosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la bondad fundamental, hablamos de que de la utilidad de las cosas. El hecho de que toda la tierra se haya formado de la forma que se formó, crea todas las otras cosas. Por ejemplo, teníamos unos bichitos ahí en el fondo del mar, ¿no? Cuyo para ellos el oxígeno era algo malo. Y como vivían en un ambiente de H2O, cogían ese oxígeno y se lo soltaban en gotitas. Esas gotitas iban por el líquido del mar, que era bastante distinto de aquello que es ahora, iban y formaron todo. El oxígeno que tenemos en el exterior. En la evolución de los animales, cuando han empezado a salir del agua, han ganado unos pulmones porque era útil tener pulmones, como había oxígeno fuera, era importante algo que pudiera consumir ese oxígeno y respirar ese oxígeno. Entonces, la bondad fundamental de los pulmones que tenemos, nosotros decimos, es bueno tener pulmones y tener los pulmones saludables, por lo menos, y eso es lo que nosotros llamamos la bondad fundamental de las cosas. Es bueno tener dos piernas, es bueno tener dos brazos, es bueno tener los pulmones, es bueno tener los ojos. Entonces hay una utilidad por detrás, existe una razón para que esas cosas sean así. No es que son así porque nos hemos acordado. ¿Y si ahora pusiéramos un sexto dedo? Enseguida el creador diría, ¿para qué? ¿No? Y si hubiera una razón, a lo mejor si pudiéramos defender nuestra razón, esto para que se cree un creador, ¿vale? En el Dharma no entramos dentro de estos dominios, pero tenía que haber una solución y a lo mejor habría un guitarrista de japonés que dijera, yo para hacer un trémolo necesitaría un dedito más, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, entonces, vale, hay una utilidad por ahí, es necesario, si todos tocáramos guitarra, os puedo garantizar que pasado poco tiempo nuestras manos cambiarían. Serían distintas, ¿no? Así como pasa con los animales. Hay animales que tienen dedos grandes para ir a sacar la miel de los frutos, ¿no? Entonces, el dedo se va creciendo para poder llegar más lejos. El papo hormigas, ¿se dice papo hormigas aquí en España? Este que come...
Oso hormiguero,
¿no? Que va creciendo así la nariz y tiene una lengua muy larga para que la lengua pueda entrar por los sitios de las térmites y comer las térmites. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos en el Dharma la bondad fundamental de las cosas. El hecho de que las cosas puedan tener una utilidad. Pero, cuando hablamos de la compasión, hablamos de utilidad también. Cuando hablamos de Dharma, cuando hablamos de meditación, hablamos también de utilidad. Compasión en realidad es algo natural. Decimos que es nuestra naturaleza última por este ejemplo que os di antes. Nos cuidamos y tenemos un ego, tenemos una forma psicológica que nos separa de los demás y donde este cuidado que tenemos no puede extrapolar, no va hacia el otro. Primero pensé en mí, he creado unas paredes. La forma psicológica nosotros le llamamos el primer skanda. Skanda quiere decir un agregado psicológico que forma el yo. ¿Vale? Entonces, el primero de los skandhas, un agregado de todas las cosas, tiene una causa para que tú hagas un té que necesitas. Agua, unas hojas de té, algo, fuego, algo que separe el agua del fuego, porque si no el fuego se apaga. Entonces necesitamos varias condiciones para poder hacer un té. El té no es por sí mismo, pero es una reunión de causas. La noción del yo, la noción del ego, que el otro día decíamos que era vacío, tampoco puede nacer sin causas. No es una cosa que ha aparecido porque alguien nos ha querido mosquear un poco y dice, ahora vas a tener un ego para que solo pienses en ti y que no pienses en nada de los demás y que además hasta te fastidie porque tendrás emociones negativas, odiarás a la gente o desearás que te respeten, que te mimen, que te miren, que lo que sea, ¿no? Eso no ha pasado. Existen unas causas por detrás que generan esta noción de unión que ni la ciencia, ni creo yo que ninguna religión, ni ninguna filosofía aún ha encontrado ese yo por detrás. Es decir, después, ¿vale? Entonces, esta no noción del yo, ¿vale? Esta no noción de ego, no reconocimiento de que el ego existe, de que el yo existe por detrás, por todas las causas que os he explicado antes, y que ya seguramente ya las conocéis, y aquellos que están, a lo mejor tú no, porque no habéis venido a mis causas, pero todas esas explicaciones que he dado, pero en realidad sentimos que existe un yo, sentimos que existe un Gustavo, nadie me lo va a negar, yo estoy aquí, entonces tiene que haber un yo. Tú estás allá y tú te ves como allá, entonces tienes una noción del yo. Esa noción del yo nosotros decimos que, aparte de contradecir la lógica, que existe por causas. Y esas causas llamamos los agregados psicológicos que forman esa noción. Skandhas. Es mucho más fácil que decir los agregados psicológicos, ¿no? Nosotros decimos skandhas y ya está. El primero le llamamos forma, ¿vale? El segundo le llamamos las sensaciones. El tercero le llamamos las percepciones. El cuarto le llamamos las formaciones mentales y el quinto le llamamos la conciencia. Cuando nosotros hablamos de forma, muchas veces, ¿sí?
No. No, es que no.
Yo ya te conozco, por eso digo, ya después de esto un ratito, déjame terminar por lo menos. Es mi querida Monse. Entonces, cuando hablamos de la forma, normalmente lo explico a mis alumnos y tenéis que saber que es algo psicológico, no es que sea nada físico, porque la experiencia física que todos nosotros tenemos de la forma se deshace con la meditación, que es lo que te está pasando a ti, ¿no? Y si no me acuerdo, tú me habías dicho que se te había... Ah, no, tú te temblaba el punto, vale, que te estaba pasando a ti, que estaba pasando también a Pera, y que es normal en aquellos que van meditando, que nos vamos dando cuenta de que nuestra noción de forma es muy distinta de aquella que tenemos ahora. Empezamos a sentirnos distintos, a sentir parte del universo, ¿no? ¿Parte del universo en qué sentido? En el sentido de, si os hago la pregunta, ¿podemos separar la llama de la vela del aire que la rodea? Diréis que no, faltará oxígeno. ¿Qué pasa cuando tapamos una vela? Se apaga. ¿Por qué? Porque consume el oxígeno que está envuelta. Entonces no se puede separar. La existencia de la llama de la vela es dependiente del oxígeno que la rodea y del combustible también. ¿Estamos de acuerdo? No se puede separar la llama de la vela ni del combustible ni del aire que la rodea. Esto es algo que os debéis acordar no solo para esta clase, pero para todas las otras clases que vienen, ¿vale? Entonces, cuando nosotros decimos mi forma, nosotros este mío no lo podemos separar de todo lo que hay alrededor. Esta noción de mío, ¿estamos de acuerdo? Todo aquello que hemos comido, todo aquello que hemos respirado, todo aquello que hemos pensado, todo aquello que hemos consumido, está en nuestra noción de yo. Entonces, cuando yo explico la forma a mis alumnos, normalmente digo, imaginad que estamos en el alto de una montaña, todos juntos, ahora estamos en el alto de una montaña, por lo menos en el segundo piso de Dharmakaya, así que está, podemos imaginar. Entonces miramos hacia abajo y empezamos a ver un terreno vasto y grande que está ahí abajo y que no hay nadie. Una vez una señora dijo, ah, pero yo voy a tener mucha pena de los animalitos que están ahí abajo. No, no hay nadie, no hay nada ahí abajo, no hay nada ahí abajo. Y empezamos a ver un tornado a pasar. ¿Qué creéis que vamos a pensar? Vamos a decir, espectacular la fuerza de la naturaleza, ¿cierto? Es un tornado. ¿Habéis visto alguna vez en la vida un tornado? ¿Sí? Aquí en Barcelona hay algunos, yo he visto dos aquí en el agua. Hace unos años atrás estaba yo en Castelldefels. En Castellón también había algunos tornados, ¿eh? Vemos un tornado, oh, qué maravilla, mientras está en el agua. Espérate que se aproxime, pero bueno, pero está en el agua, oh, qué maravilla. Vemos toda aquella planicie quemando, ¿no? Y que decimos, oh, espectacular el fuego. ¿Cuál de vosotros no os gusta mirar a una chimenea y ver el fuego ahí ardiendo y tal? ¿Verdad? Y esto, ¿no? Decimos, oh, qué bonito. hasta que ponemos la mano también, ¿no? Pero mientras está lejos, estamos en encima de la montaña y estamos viendo allá, ahí el fuego pasar, qué bonito. Vemos la lluvia, vemos los cielos, que una vez estaba yo, cuando vivía en Italia, he visto unos cielos verdes y rosa y tal, de una tempestad fuerte. Y si lo vemos allá, que está ahí en la planicie, decimos, espectacular. Es la fuerza de la naturaleza. Está todo ahí, ¿cierto? Pero hay un día que vamos todos y vamos a bajar y decir, oye, vamos a hacer aquí un terreno, vamos a comprar un terreno acá y vamos a delimitar ese terreno, ¿no? Vamos a poner aquí algo que es psicológico, que no es físico, es puramente psicológico. Así que ponemos aquí una cerca, se llama una cerca, ¿sí? Ponemos aquí una cerca envuelta de todo este terreno y esto pasa a ser mío. Este es mi terreno, ¿vale? Esa es la forma psicológica de que hablo yo. Así que nosotros creamos esta forma psicológica, nos sentimos casi como arropados en el interior de este mío. Es mi terreno, es mi parte, solo mía, ¿no? Entonces, nosotros creemos que estamos separados de todo el terreno que está envuelta, pero no estamos, ¿verdad? Porque el terremoto, cuando empieza a temblar, no para en nuestro terreno. Y pegada por Dios, ¿se puede? No. Sigue por el terreno, si hay una inundación, ¿vale? Tampoco se paren las puertas de nuestro terreno, entra y ya está. Pero nosotros hemos creado una forma a su alrededor que llamamos mío. Yo, en este caso, la forma psicológica que forma el yo, llamamos el yo. Y creemos verdaderamente que eso está separado de todo el resto, pero en realidad es una noción equivocada. Estamos de acuerdo que no podemos separar la llama de la vela del aire que la rodea y tampoco nos podemos separar nosotros de todo el aire que nos rodea. Proba durante dos minutos. El récord está en 17. O sea, hay un tío que durante 17 minutos consigue decir, sí que me puedo separar, pero no, en realidad no podrá separar. ¿Sabéis que el récord del mundo sin respirar está en 17 minutos? No lo sabíais. Este, las cosas que serían.
De cosa de agua, ¿no?
Sí, debajo de agua o en cualquier sitio. Sí, sí, sí. Bueno, este tío se queda 17 minutos, esté debajo de agua, esté con la mano, le da igual, se queda los 17 minutos. En este caso, se quedan flotando. No van hacia abajo, hacia arriba y se quedan flotando. El récord de bajar está en 16 minutos y 20 segundos, mucho menos. Digamos, mucho menos. Más débil, tío. Bueno, entonces esta forma psicológica que creamos allá a nuestro alrededor, ¿qué nos hace? Nos hace de repente empezar a ver las cosas de una forma distinta. El tornado ya no lo vemos como una cosa espectacular. Lo vemos como algo que puede ser peligroso para nuestro dominio, ¿no? Las inundaciones ahora no vemos como algo espectacular y la fuerza de la naturaleza, ya no lo conseguimos apreciar de esa manera. Eso ya crea el segundo escándalo. El segundo escándalo, el segundo agregado psicológico que forma el yo, decimos, son las sensaciones, agradable, desagradable o neutro. Las cosas que empezamos a ver a partir del momento en que tenemos un mío, en que tenemos un yo, se empiezan a ser vistas como agradables, desagradables o neutras. Ya no existe una objetividad en aquello que vemos, existe un punto de vista, mi punto de vista sobre aquello que hay a nuestro alrededor. Y así es como nosotros empezamos a ver las personas y empezamos a ver el mundo también. O sea, cuando todos nosotros lidiamos con los demás seres, existe primero la noción del yo, del mío, y después empieza a aparecer el agradable, el desagradable o neutro. Si aquella persona nos puede servir, si no nos puede servir para nada, que puede sernos perjudicial o, ya le he dicho los tres, o no nos puede servir para nada, ¿no? Esos son los neutros. ¿Qué queremos decir con aquellos seres que son neutros de nuestro día? Estamos conscientes todos que hoy hemos pasado por un montón de gente, ¿cierto? Hemos visto un montón de personas y estamos conscientes que nos hemos pasado por ellas. Pero ¿cuántas hemos hecho caso? Hoy ha venido aquí al centro un chico, un guapetón. ¿No os imagináis qué guapo era? Hasta a mí. ¿Tú lo has visto?
No.
Ah, no lo has visto. Qué pena, te estuve a punto de llamar para decir, Sulaima, cásate con este, que este es muy guapetón. Era un guapo. Bueno, para yo está decidido, a mí me gusta mucho mi chica. No iba a decir las chicas y me saldría fatal. No, me gusta mucho mi chica. Entonces, pero el chico era guapo, guapo, guapo de verdad, ¿eh? Yo me he quedado mirando para él y sacamos una foto los dos juntos. Yo diré que tú eres el otro. Y entonces, claro, aquel que pasamos y que decimos y que nos atrae, que crea una atracción y pensamientos y proyectos y tal y eso, decimos que es agradable. Aquel otro que a lo mejor nos puede perjudicar, que imagínate que entra aquí un de estos, yo qué sé, una de esas personas que vienen aquí a robar, así con un hábito poquito, que ya nos ha pasado aquí, ya nos han quitado aquí un iPhone, y aún no teníamos las cámaras para grabarlo, no ha quedado para la posteridad, y digo, pues top, así nadie te reconocerá en el futuro, lo haces, pero no serás reconocido por eso. Y entonces, es un punto de vista distinto, ¿eh? La gente que lo quisiera grabar, yo no lo quiero grabar, yo digo, ¿para qué? ¿Para que todos lo conozcan y no le hago nada? Entonces, eso ahí ya nos quedamos aprehensivos. Y hay aquellas personas que pasan solo por pasar, o que ni siquiera llegan a entrar y que no nos preocupan, son los agradables, desagradables o neutros. Esto, con la noción del yo, puede cambiar. O sea, si nosotros estamos justo tomando Martita, ¿me haces un favor?
Sí.
¿Conectas ese botón de allá que está más cerca de la puerta? Porque yo cuando miro hacia arriba y no veo mis estrellitas, sí. Ya sabía yo que me... Y ahora disminuye un poquito.
Más.
Ya he sido cuenta. Más. Ese, ya está. No, disminuye. Ese, ese. Gracias, eres mi amor. Y entonces, pues eso puede cambiar. Yo estoy tomando así... ¿Cómo es que se dice baño de sol? ¿Estoy tomando el sol?
Ah, baño de sol.
No se utiliza. Estoy tomando el sol, ¿no? Que estoy ahí cerquita de mi piscina y tal y eso. Y de repente cae una lluviacita. Y yo digo, vaya porquería, qué mal tiempo hace y tal y eso. O entonces he plantado mi terreno y la tierra está seca. Y yo digo, nunca más llueve, ¿cierto? Porque las cosas también las voy utilizando de determinada manera. Ni siempre son desagradables, ni siempre son agradables y ni siempre son neutras. Imaginad aquella persona que no hemos visto para nada y que no hemos pasado por ahí, estábamos hablando con una amiga y hemos visto que ha pasado un ser, pero dice, oh, esto sabes quién es, es una persona muy importante que le gusta hacer yoga, además se gasta toda su fortuna en yoga y yo miro hacia atrás y digo, quería conocer a esta persona para que viniera a mi centro y tal, y para que todo esto supiera. Entonces, puede cambiar mi noción, puede cambiar del neutro hacia el agradable, del neutro hacia el desagradable, pero si yo paso por una persona y voy con mi novia y dice, ese es el tío que me ha hecho tanto daño, y de repente aquello ha pasado de ser neutro para ser desagradable, vamos a suponer, o también puede pasar de ser desagradable a ser agradable, dependiendo de nuestros planes, de aquello que nosotros queremos hacer. Y esa es la forma como funciona nuestra mente, que voy a hablaros sobre estos dos agregados psicológicos, porque quiero meditar y enseñaros a meditar. Y las situaciones de la vida también son así. Las situaciones que vamos pasando en nuestro día a día están situadas exactamente de la misma manera. Tú eres mi amigo mientras me sirvas. Cuando me dejes de servir y empiece a ver cosas tuyas que no me sirven para nada y que además pueden ser ligeramente perjudiciales para mí, dejo de prestarte tanta atención, dejo de amarte tantas veces. Eso se ve con las hermanitas de los amigos. Cuando nosotros necesitamos, estamos un poquito más en bajo de forma y tal y eso, dice, ¿y ahora cuáles son mis amigos? A ver quién me va a atender. Dice, es verdad, es Juan Miguel que está ahí. Juan Miguel, me lo estoy pasando fatal y tal y eso, pero durante todo el tiempo que no he estado, estoy hablando de mi mejor amigo, ¿eh? Estoy hablando de mi mejor amigo. Hace como un mes y medio que no le llamo, que no hablo con él, ¿no? Porque estoy metido en otras historias. Y en mi cabeza ni siquiera ha pasado, ¿será que él me necesita a mí? No, cuando yo lo necesito a él, es el primero que le voy a llamar. Pero no estoy verdaderamente preocupado si él me necesita a mí. Entonces, cuando nosotros queremos comprender bien lo que es la compasión, tenemos que empezar a comprender qué son los agregados psicológicos. ¿Qué quiere decir esto de los cinco skandhas? ¿Por qué tengo yo un yo? ¿Cómo funciona ese yo en relación al exterior? ¿Cuál es mi relación psicológica con el exterior? Eso es lo que es un mandala. La gente dice, ah, el mandala es una ofrenda a los budas y tal, y eso, este es un cuadro psicológico. Nosotros llamamos de esto un cuadro psicológico, no os voy a hablar de esto porque este habla sobre los signos que hay. Todo esto de aquí, esto representa la forma psicológica, es este círculo de aquí, que es nuestro alrededor. Esa es la ignorancia, en realidad. No sabemos quién somos. Y como no sabemos quién somos, lidiamos con el exterior de cuatro formas distintas. Llamamos esto las emociones perturbadoras. La forma como lidiamos con el exterior. Lidiamos para un interés propio. Lidiamos para manipular la situación de forma que nos sea favorable o bien lidiamos con el exterior para dar paz. Entonces decimos en el Dharma, y acordadme porque os hablaré eso en la próxima clase, que todo depende de la forma como nosotros vemos el espacio. Acordaros de eso porque os voy a hablar de eso. Si vemos el espacio como espacio, o si vemos el espacio como algo solo. Y para eso debemos pensar. Una hojita de hierba, cuando crece, ¿qué hace? Perfura el espacio, empurra el espacio, ¿o qué pasa? Pesad esto hoy, porque vamos a hablar de esto. Una hierba, cuando sube, empurra el espacio, perfura el espacio, ¿o qué pasa? Pesad en esto. ¿Y hacia dónde va ese espacio? Entonces decimos que nuestra forma de lidiar con el exterior depende de la forma como nosotros vemos el espacio. Y el espacio es lo que nosotros decimos que es nuestra naturaleza última también. El espacio como espacio y no el espacio como
espacio. Como vacío, Gustavo.
¿Cómo?
Como vacío.
El espacio. Más que darle una connotación, nosotros le llamamos espacio. ¿Vale? Y hablaremos de eso la próxima semana. Lo importante es que sepáis que nuestra forma de lidiar con el mundo, estamos muchas veces seguros de nosotros mismos, de aquello, toda la gente está contra mí, ahora quiero esto, adoro a esta persona, después mañana no la quiero. Que sepáis que todo nuestro proceso psicológico se basa sobre algo. Y toda la técnica de la meditación es descubrir en qué se basa nuestro pensamiento psicológico. Es una descubierta de nosotros mismos. No es una transformación, lo decía yo. No queremos ser el señor que ha vivido hace 2600 años atrás con un moño en la cabeza y que hacía meditación. No queremos ser esa persona. Tampoco queremos ser el Dalai Lama. Ni el Panchen Lama, ni nada de lo que... El Panchen Lama porque parece de la pancha, pero no. Panchen Lama existe, de verdad. Existe. Ha sido el más joven prisionero político del mundo. Con 6 años de edad ha sido hecho prisionero político. No sabíais esto tampoco. Os pregunto de quién es el más joven prisionero político, no sé, no. Es el Panchen Lama. Buscadlo en internet. Tenía 6 años de edad cuando lo iba a robar, y hoy en día aún no se sabe dónde está. Un poquito como la historia del niño de oro. ¿Cómo? No. Era la única persona que podía elegir el próximo Dalai Lama. Y entonces van los chinos y dicen, ah, sí, pues ahora, como no podemos robar el Dalai Lama, que es muy grande, robamos el Panchen Lama que tiene 6 años y es más fácil de transportar. Y lo han llevado para otras partes de la China, ¿no? Entonces, toda la práctica de meditación es conocer nuestro interior. Conocer por qué nos hace tanto daño lo que nos hacen los demás. ¿Por qué vemos las cosas que nos van pasando en la vida como algo negativo? ¿O como algo positivo? ¿O como algo neutro? ¿De dónde viene esa noción? Viene de la noción de un yo, viene de la noción de una forma psicológica, aquello que nos puede dañar, aquello que nos puede perjudicar, aquello que... Porque mismo aquella persona que iba a matar, vamos a suponer, un ruandés, ¿no? o un de estos de la Yugoslavia, uno de estos asesinos y que ha cometido crímenes contra la humanidad, cuando lo van a poner a prisión, él piensa, uy, tengo que huir porque es algo negativo. Nunca piensa para sí mismo, esto es muy positivo para la humanidad, porque yo hago mucho daño a la gente, está muy bien que me vengan a prender. Nadie se lo piensa esto. Entonces, todo eso que nos va pasando en la vida, todas las situaciones de la vida, ¿cómo las vemos? ¿Y por qué las vemos? Esa es la práctica de la meditación. Es empezar a tener una visión más, nosotros llamamos panorámica. No estamos ni en un lado de la carretera ni en el otro. estamos como en un helicóptero viendo cómo funciona los dos lados de la carretera, teniendo una visión global de toda la carretera. Porque si vamos conduciendo nuestro coche con la mente puesta en los coches que vienen en sentido contrario, vamos a tener un accidente. Si vamos observando cómo conducen los demás, vamos a tener un accidente. Entonces, mientras estemos dentro de ese coche, no podemos tener una visión panorámica porque si no tenemos un accidente. Esto pasa a muchos practicantes de meditación. Siguen dentro del coche y quieren tener una visión panorámica. Y no pueden tener esa visión panorámica. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es darnos cuenta del agregado psicológico forma. La forma que hemos creado en nuestro exterior. Y hemos creado un montón de formas. Forma de la casa, la forma de nuestro cuerpo, hasta dónde puedes entrar. Forma de nuestra mente, hasta dónde puedes entrar. Forma de nuestras emociones, hasta dónde te dejo entrar también. Entonces, lidiar con la mente, lidiar con nosotros mismos, es conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la psicología. Y hacemos 20 minutitos de meditación.
¿Los niños? ¿Qué pasa con el ego?
Tienen también, igual que nosotros. ¿Eh? Exactamente.
Pero mientras más vas creciendo, más lo vas fortaleciendo.
Más lo vas complicando. Más lo vas complicando. Pero el ego existe desde que... El hecho de nacer ya es la noción.
Vale.
Muy bien. Pues entonces vamos a hacer la técnica para dominar nuestra mente, para todos aquellos cuyo pensamiento no sale del mismo sitio, no consigo dejar de pensar en esto, porque el mundo es muy malo para mí. Y somos unos privilegiados todos. Pues lo decía a estos chicos que venían acá. ¿Vosotros sabéis que sois privilegiados de verdad? ¿Sabéis que estamos viviendo en un planeta donde la gran mayoría de las personas no tiene agua potable? Que la gran mayoría de las personas no tiene internet. No tiene acceso a una alimentación saludable, no puede expresarse libremente, ¿no? Entonces somos unos privilegiados ya de por sí. Pero nos quejamos tanto, o más, que aquellos que no tienen nada de eso. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esas nociones? Dominar vuestra mente os pasará todo esto. De verdad, todos nuestros problemas, la solución de todos nuestros problemas es tranquilizar la mente, acalmar la mente, poner la mente en un solo punto. Preguntaréis, ¿y cómo? Bueno, lo vamos a hacer. Os enseñaré la técnica, ¿vale? Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones para empezar con aire puro. Bueno, puro, viciado del otro que está al lado. Y empezamos a contar las exhalaciones. Solo las exhalaciones importan. No concentrarnos en la inhalación, da igual lo que pase en la inhalación. Solo las exhalaciones. Cuando exhalo, cuento 1, 2, 3, hasta 10. Cuando lleguemos a 10, volvemos a empezar nuevamente del 1. Exhalamos, contamos los números del 1 hasta el 10. Observamos la exhalación y en el final de observar la exhalación contamos. Nuestra mente se va a viajar a través de los pensamientos más increíbles, no pasa nada. No tengáis violencia para con vosotros mismos. Haced solo el esfuerzo de traerla de nuevo hasta vuestra exhalación. Aquel que lo consiga hacer 3 veces seguidas es un campeón. Y el que haga 4 ya podrá venir a dar la clase por mí. Entonces no desesperar. Solo cuenta la exhalación. Obliguemos a volver allá. Que sea solo dos veces. Da igual. Y la mente nos dirá, detrás de todos los problemas, o de todos los planes que tengamos, o de todas las historias pasadas. Cuando nos demos cuenta de eso, sin violencia, sin pensar, estoy pensando, volvemos a traer la mente hacia nuestra exhalación. Discursivos y los de movimiento. Los discursivos son aquellos en que la mente se va detrás de los ruidos, se va detrás de nociones, conceptos o que habla con ella misma. No, esto no es para mí, esto no me sirve. Aquel que no es capaz de traer la mente a hacer una respiración, esto le sirve mucho. Tensiones físicas son tensiones emocionales siempre, mentales. Relajad las tensiones, así que os dais cuenta de ellas. Intentar hacer tres veces, cuatro veces, ir mejorando, no abandonaros a vuestros pensamientos, es un entrenamiento. Tensión en la exhalación, como si no existiera nada más. Deja que tu corazón viva de nuevo. Toda la tensión en la exhalación. Muchos pensamientos, hacemos una inhalación fuerte, aguantamos el máximo de tiempo con el aire en los pulmones y después exhalamos. Lo hacemos tres veces. Esto tranquiliza la mente. Aquellos que están un poquito dormidos, hacen al revés. Exhalamos. gusto del aire de los pulmones, aguantamos el máximo de tiempo posible sin aire en los pulmones y después volvemos a inhalar. Esto despierta la mente. Tenéis que empezar a conocer vuestra mente. Si tenemos una mente muy agitada, podemos comer bien. Si tenemos una mente muy dormida, debemos comer más ligero. Poder hacer meditación. Muy importante no forzar la respiración, no es un pranayama. Para eso tenemos que tener nuestros músculos abdominales y intercostales completamente relajados, de forma que el cuerpo siga su propio ritmo, sin que participemos en la exhalación, solo la observamos. La próxima vez que suene el gong, dejamos de contar y solo observamos la exhalación sin contarla. Solo la observamos, sin salir de cerquita de ella. No permitimos que la mente se vaya hacia ninguna otra parte. Thank you. pensar que estamos pensando, atraemos de nuevo hasta nuestra exhalación. Y es muy importante no forzar ni la inhalación ni la exhalación. Estamos en el aquí y ahora, y aquí y ahora no pasa nada de malo. La próxima vez que suene el gong, nos concentramos justo arriba y un poquito adelante del labio superior y ponemos ahí nuestra mente en ese punto. Esto en una exhalación. Allá nuestra mente en ese punto, solo en ese punto, sin que se mueva ni para la izquierda, ni hacia la derecha, ni hacia arriba, ni hacia abajo, la mente quieta y reposando en ese punto. Y teniendo ahí la mente, nos concentramos en el sonido. Hacemos todos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. Bien, ¿has flipado? ¿A que sí? Ya te lo decía yo. Muy bien, tú también. Muy bien. ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? A ver, sí. Muy bien. Sí, muy bien, si lo hacéis, si os obligáis un poquito, si lo hacéis, ya veréis los resultados de la meditación, son increíbles, de verdad.
Los sonidos de hoy no eran los mismos.
¿Y son los mismos, en realidad?
No puede ser.
Pero la mente es que va siendo cada vez más, con más acuidad. ¿Lo hiciste la palabra acuidad en español?
Sí.
¿Más? ¿Sí?
Precisa.
Más, más precisa, sí, mucho más. Perfecto. Hacerlo, practicarlo este fin de semana y bon cap de semana.
¿Se semana. Vale. Gracias.
Gracias.